con la voz de Morrissey, por supuesto, Girlfriend in a Coma, 2:12. Y estábamos hablando recién de esta plaga, de este insecto, del chinche del maple. Y ahora, mientras escuchábamos la música, nuestro invitado Pablo Altique me dice: Rodrigo, ¿conoces la casa de este señor que se dedicaba a los insectos? Claro. Y yo le digo: ¿what? Pablo Altique, buenas tardes, bienvenido a Santiago Adicto, tu casa.
Muchas gracias, Rodrigo.
Esta es la invitación número enésima.
Enésima, sí.
Y espero que sea la sean muchas
enésimas. Toda la vida.
¿Ah?
Toda la vida.
Toda la vida, exactamente. ¿Cuál es la casa del señor? Sí. Porque no sé si se dice insectólogo, pero de un señor que se dedicaba a recolectar insectos, ¿no?
Bueno, yo no venía preparado, así que te escuché.
No, este es un tema espontáneo.
Es una casa que se diseña en los años 60 en Colina, cuando uno va hacia los Andes, a mano derecha, donde está la COPEC, uno la puede ver en la parte de arriba, y que está diseñada solamente para albergar insectos de distinto tamaño y tipo. Y en el 2010...
Perdona, es obra de un muy Miguel importante Aiken. Arquitecto.
Sí, pensé que lo había dicho.
Miguel Aiken, sí. Uno de los fundadores de la Escuela
de la Universidad
de
Católica de Valparaíso.
Católica de Valparaíso, sí. Responsable también de la Villa San Luis, ¿no
es
cierto?
De la Villa San Luis, todo el plan maestro de Villa San Luis.
Miguel Aiken.
Así es.
Y esta casa es como un lugar de peregrinación para algunos arquitectos,
parece, es un lugar, ¿no?, de peregrinación, es un mito, en el sentido que sí, con el tema de los insectos. Está todo el espíritu de la Universidad Católica de Valparaíso y el 2000, no es que yo me lo sepa de memoria, son mis problemas con la arquitectura, pero el 2010...
Problemas buenos.
Sí.
¿Ya?
Marcela Correa y Smilan Radic le hacen un libro que se llama La Casa del Insecto, que es un libro muy chiquitito de fotografía y que habla un poco de cómo fue pensada la casa.
Y podría apostar que ese libro tú lo tienes.
Sí, lo tengo. Y solamente se hicieron 500.
Así, ¿ah?
Sí, yo tengo uno.
Marcela Correa, la escultora, Smilan Radic, el arquitecto. Además, son matrimonios, son pareja y han hecho muchas obras juntos.
Muchas obras
de hecho, son parte de nuestra conversación de hora.
Parte de la conversación
de a continuación, pero que tiene que ver con arquitectura y retail.
Sí.
Ya. Gracias por el dato entonces de la casa del insectólogo. A todo esto, la estructura de la casa tiene algo que ver con los insectos o tiene una habitación.
No, está pensada en tamaño, en proporciones, todo lo que es el techo, el tema de la sustentabilidad, cómo cruza el aire, es una mezcla entre interior y exterior al mismo tiempo, en estructura de madera, con algunas partes metálicas, y se abalconaba sobre todo lo que era Colina en ese tiempo, antes que existiera todo el desarrollo de las industrias y de la carretera, entonces tenía una vista muy hermosa.
Ya, ¿y cuál es el nombre con el que se conoce nuevamente esa casa, para rematar?
La Casa del Insecto.
La Casa del
como
Insecto.
Como la tituló Smilan y Marcela en el libro que hacen el 2010.
Obra del gran Miguel Aiken, fallecido hace muy poquito tiempo.
Un año y fracción.
El año pasado, 2022, o fines del 2021, no sé. ¿Cierto? De los últimos que quedaban, de hecho,
el último que quedaba.
De la fundador de la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Pablo Altiques, han pasado ya algunos días de la inauguración de la Bienal de Arquitectura número 22, partió el sábado, ya llevábamos sábado, domingo, lunes, martes, hoy día es el quinto día, faltan todavía 4 días, jueves,
hasta
viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Son 9 días. Tus impresiones, por favor, sobre la Bienal de Arquitectura, porque, nos encontramos el día de la inauguración, el sábado a las 10:45, que era la hora citada, ¿cierto? Has estado bien pendiente de esta Bienal, desde tu mirada de la OA, desde tu mirada, digamos, como arquitecto, desde tu mirada también como participante en uno de los conversatorios que va a haber esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu percepción de la Bienal de Arquitectura?
Bueno, la Bienal fundamentalmente tiene hartas cosas inéditas que nunca había pasado en una Bienal de Arquitectura. Es una alianza estratégica entre el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Es la primera Bienal que se hace en esta época. Generalmente se hace octubre, noviembre, para vincular las universidades. Esta Bienal no vinculó a las universidades, ni a los ministerios, ni a la parte privada, a los auspiciadores privados que siempre tiene el Colegio de Arquitectos. Así que esa es como la diferencia con todas las otras bienales. También es una bienal que se posiciona muy bien en el centro de Santiago. Generalmente, la anterior fue en el barrio Franklin, y era bastante pública, pero esta es una bienal mucho más cívica, porque ocupa la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución y el inicio del Eje Bulnes, con estas instalaciones que son tres.
Había habido una bienal que ocupara estos espacios del barrio cívico toda la historia de las bienales, ¿no es cierto?
Se han hecho instalaciones en el barrio cívico, en la Plaza de la Constitución, se han hecho hartas instalaciones no hace mucho, o sea, hace harto tiempo atrás, por lo menos 10, 15 años atrás, hacían instalaciones de arte, pero nunca a esta escala ni con este nivel de elaboración de pabellones realmente.
Y nunca una Bienal de Arquitectura y nunca Urbanismo, una Bienal de digamos, que tenga no. toda su no. ubicación en estos tres hitos que son parte sí. del barrio cívico.
Siempre se hacían en espacios cerrados, la de Franklin fue una de las primeras que ocupó la trama urbana en ese sector.
Es verdad, sí. es verdad, porque las dos anteriores habían sido en el Parque Cultural Valparaíso, en el Cerro Cárcel.
Cerro ¿no Cárcel y que estaba contenido también.
Y de ahí para atrás, ¿cuáles tú recuerdas? Porque te ha tocado participar no siempre, en varias bienales.
Muchas en Estación Mapocho, muchas en el Museo Nacional de Bellas Artes, una que fue para el Bicentenario a raíz del terremoto del 2010, que se hace en el Museo Histórico Militar.
No te puedo creer, sí, una bienal en el Museo sí, Histórico Militar, es muy bonito ese lugar.
A es todo una esto, joya, pero, y sí. esa estuvo a cargo de Guillermo Hevia Padre. Así que esta es la primera realmente que es en el exterior, a la intemperie en ese sentido, y a su vez que está abierta a todo público, siempre han estado abiertas a todo público, pero aquí es literalmente el eje principal de la capital y a una cuadra de huérfanos con Omaha.
Será la primera también en que todas las estructuras están hechas y creadas de manera transitoria para mostrar lo que se muestra.
No,
para...
siempre ha sido transitoria la Bienal.
Sí, claro, pero sí. siempre había lugares en esas bienales que eran lugares que ya existían, físicos, ¿no? Que sí. fueron creados todos, en este caso, para alojar...
En general, por ejemplo, dentro del Bellas Artes, en el 93, Cristian de Grote, cuando gana el Premio Nacional, hace su pabellón. O, una de mis favoritas, la de la Estación Mapocho, cuando Sebastián Irarrázaval hace los containers. Entonces, seguía siendo transitoria.
Claro, pero, perdona que insiste, sí. dentro de un lugar... no transitorio, a eso claro. voy. En sí, este caso, tanto la estructura libre, de Smiljan claro. Radic, tanto la estructura de Loreto Lyon con Cristóbal Molina, que sí. homenajea a Montserrat Palmer, los dos proyectos que son como lúdicos, que están en la Plaza de la Ciudadanía, que ganaron por concurso, son todas estructuras transitorias sí. creadas que no están dentro de otra cosa.
No están dentro de otra cosa, y nosotros en arquitectura las llamamos arquitectura efímera.
Claro.
Esa es la frase que ocupamos, arquitectura efímera.
Lo otro, en la inauguración que nos tocó estar el día sábado, en comparación con las cantidades de personas que te ha tocado ver en las inauguraciones de la Bienal, esta fue una inauguración un poquito más acotada,
sí,
¿no?
Sí, muy acotada por lo que es la estructura inflable de Smiljan Radic, o la estructura neumática, como se llama técnicamente, y claro, tenía una capacidad entre, creo que 150 y 250 personas.
Lo han pelado a Smiljan por andar retando a la gente que pisaba en algunos puntos de la estructura que claro. aparentemente no había que pisar, pero que tampoco estaban indicados, que ha sido un tema
la estructura bien está hecha
interesante.
Es para que la gente se imagine, es como estas cuestiones de burbujitas que uno cuida las botellas, pero con una lámina de aluminio.
Sí,
entonces,
tuve
muy frágil.
La suerte el día antes de la inauguración de poder visitarla antes que pusieran la capa plateada y caminar sobre las burbujitas en calcetines, de hecho.
Espectacular.
Es exquisito, es como sí. estar haciéndote un masaje sí. En los pies. Ya, bueno, nos interesaba mucho tener la apreciación de Pablo Altique sobre la Bienal de Arquitectura que está ocurriendo, que tiene mucha actividad y mucho sustento.
Y todos pueden ir
que es
todo el día. Y entre 8 y 10 de la noche hay cine, además.
Además, está sí. el Arc Film Fest, Arc exactamente. Film Fest. Eso sí, para entrar a la estructura inflable de Smiljan Radic y de los hermanos Schmidt, en el fondo hay que entrar a las actividades. Uno sí. no puede llegar y entrar en
no.
cualquier momento.
No, no, no.
A la mayoría no hay problemas de aforo, o sea, de quórum, porque hay espacio. Por lo tanto, ese es el único lugar que requiere una inscripción o por sí. lo menos entrar a la actividad. Las sí. otras dos estructuras están ahí.
Están ahí
libres
para entrar.
Libres y disponibles. Sí.
Y la estructura de Smiljan y los hermanos Schmidt tiene aire acondicionado, así que la gente no va a tener nada de calor. Y la idea es no caminar tanto por el borde porque es muy frágil la tela, nada.
Sí. Sí. Nada más, te pueden retar. Pablo Altique, es el viernes, nos va a tocar juntos sí. estar en uno de los muchos eventos, digamos, de conversación y de debate. Cuenta un poquito de qué se trata esta actividad, que tú la propusiste, fue aceptada en el fondo, fue curada y quedó como una de las actividades de la Bienal sí. este viernes a las 5 de la tarde.
Como AOA, en el número 46, nos dedicamos a estudiarla, gracias a ti, porque la gente no sabe, pero... el señor Rodrigo Gendelman fue uno de los que abrió las puertas para que personas como yo pudieran conocer las tomas. Veníamos en auto y se tocó el tema y a la semana siguiente ya estábamos caminando. Y durante meses caminamos 6 tomas, para que la gente sepa que acá claro. Tengo al lado mío a alguien muy preocupado socialmente.
Oye, eso es gracias a que la gente de Techo nos hizo
una
tremenda ayuda para poder ir a Lampa, para claro. poder ir a Cerrillos, para poder ir al Cerro 18.
Cerro 18, que hay unos cuatro tomas ahí.
Exactamente. Sí. Y poder en el fondo conocer de primera fuente
lo que nos está pasando como país.
Y lo que está quejando a una cantidad importantísima sí. de personas hoy día que forman parte de este déficit habitacional.
Así es.
Que afecta, digamos, a 700.000 personas. Entonces,
y 90.000 familias en tomas, aproximadamente. Y bueno, con la OA le sacamos un número especial con portada y toda esta problemática urbana. Y la OA quedó con dos ponencias y nosotros con una. Son tres ponencias indirecta y directamente vinculadas, que va a ser el viernes 20 a las 5 de la tarde, donde vamos a estar, claro, este viernes, donde tú y yo vamos a estar con dos de las dirigentes, doña Louna y doña Yoseli, doña Louna de Cerrillos y doña Yoseli de Lampa. Y
La otra originaria de Perú.
Doña Louna de Haití y doña Yoseli de Perú.
A todo esto, perdón, me voy a corregir, dije algo completamente correcto. No ¿Qué? Son 700.000 personas, son 700.000
hogares. 700.000
hogares,
claro.
Y sí, hay que multiplicar por sí. 3 o por 4. O sea, sí. por eso es súper importante. El déficit habitacional hoy día es de 700.000 hogares, de los sí. cuales está la gente que está en las tomas o campamentos, está la gente que está en situación de calle, está la gente que vive de allegada, está la gente que está en proyectos de vivienda social que hay que demoler porque están en malas condiciones. Toda esa suma, toda la esa gente suma, que está sí. en hacinamiento, son 700.000 hogares.
Y la idea es que tú y yo vamos a... El título del conversatorio se llama Radiografía de dos tomas, y en el fondo lo que vamos a hacer nosotros cuatro en esta conversación es contar lo que pasa. Y a su vez se invitan a dos alcaldes, la alcaldesa de Cerrillos y el alcalde de Lampa, para ver soluciones concretas en que podemos ayudar, junto con un gran arquitecto, Ignacio, que ha estado acá invitado en la radio,
Ignacio Rojas Irigoyen.
Y algunas empresas privadas que se han interesado, como CHC, para ver cómo pueden aportar concretamente a algún tipo de albergue para niñitos que van entre 6 meses y 7, 8 años.
O sea, esta presentación, donde lo más importante es escuchar a las pobladoras,
a las dos dirigentes,
a estas claro. dirigentes de las tomas, digamos, sí. y conocer su realidad, es que eventualmente de ahí también
podamos llegar a una solución.
Un aporte concreto para, sí. Por lo menos, estas dos tomas. Una de ellas, la más grande, la región metropolitana.
La más grande.
Que es sí. la de Cerrillo.
Y que la caminaste dos veces junto a mí.
Sí, no, fue tremendamente interesante. Sí. Como dice nuestro gobernador Claudio Rego, la cabeza piensa donde están los pies. Así que es. Si uno quiere saber de las cosas, hay que por lo menos mirarla y conocerla. Ya, entonces la invitación es este viernes a las 5. A esta presentación sí. que dura 45 minutos, una 45 hora.
45 minutos con preguntas, así que es muy ejecutiva, es muy práctica, muy pragmática también, y mucho dato duro para que alguien realmente se haga su propia opinión de lo que nos está pasando.
Si quiere ir, es gratis, es en la estructura inflable que está justamente donde comienza el eje Bulnes, al otro lado de la moneda. Bueno, el tema que teníamos para hoy es un tema que comenzamos conversando hace algunas semanas, cuando hicimos el programa desde Open Kennedy, y dijimos, a ver, ¿qué puede ser entretenido hablar en un espacio comercial? Bueno, hablemos de retail y de arquitectura, ¿cierto? Y lo dividimos en dos patas. La pata, digamos, de grandes o interesantes casos de arquitectura y retail en el extranjero, y casos interesantísimos de grandes nombres de la arquitectura, algunos otros que están súper jóvenes, digamos, sí. en Chile, y especialmente en Santiago, no sé si solo en Santiago, pero básicamente en Santiago. Te propongo que, aunque tocamos los casos del extranjero en ese programa, es posible que, como era un día viernes, hay muchas personas que escuchan el programa hoy día que quizás no escucharon ese programa, así que si bien no le vamos a dar todo el tiempo que le dimos a la parte del extranjero, y nos vamos a concentrar en la de Chile, por lo menos revisemos qué fue lo que comentamos. Partimos hablando sí. de una tienda en San Francisco, que es la Xanadu Gallery del inmenso Frank Lloyd Wright. ¿Por qué es importante esta tienda, Pablo Altique?
Esta tienda es fundamental en la historia de la arquitectura, porque aquí Frank Lloyd Wright empieza a experimentar con el caracol. Es una tienda muy chiquitita, de 2 pisos. Cualquier persona puede entrar, te dejan sacar fotografías. Esta tienda es increíble porque la peregrinación de arquitectos ahí es brutal. Nadie entra a comprar, todos entran a mirar la tienda, entonces es muy cómico.
Es del año 48.
Del año 48,
o sea, sí. O sea, tienen una cantidad de décadas en el cuerpo ya acostumbrados a que los visiten.
Y está en el centro de San Francisco. Es una sola fachada de ladrillo con una puerta en arco en ladrillo.
Una fachada hermosa.
Preciosa.
Sí,
mucha composición.
Uf, sí. Y adentro lo que te encuentras es
una rampa que da una curva con un espacio central vacío, igual que los caracoles, y todos los elementos que están a la venta alrededor de. Entonces, uno va recorriendo mirando los productos y el techo son una serie de esferas que son lámparas que iluminan de manera pareja todo el espacio.
Y que antecede prácticamente en una década, un pelito más, 11 años, al Guggenheim, que es esa obra gigante.
Sí, el Museo Guggenheim, ¿no?, en Nueva York, frente al Parque Central y como un par de cuadras del Museo Metropolitano, del Metropolitan Museum. Así que uno puede, si camina por la Quinta Avenida, uno alcanza a ver los dos edificios.
Si camina por la Quinta Avenida, puede aprovechar de ir a la tienda Louis Vuitton y ver el robot de Yayoi Kusama haciendo pintura en la vitrina. Lo encontré alucinante. Sí. Ya, y finalmente, el link del Guggenheim y por lo tanto de la Xanadu Gallery, ambas de Frank Lloyd Wright, con Chile, ¿no? Porque los caracoles de nuestro país, porque están en todo Chile, los que han fluido por el Guggenheim especialmente, ¿no?
De los primeros caracoles, los dos caracoles de Providencia, de don Sergio Larraín García Moreno y Covarrubia, y también el que queda en Pedro Aldía con Irarrázaval, de Volto Larraín Prieto Lorca. Pero, no venía preparado para eso, hay un libro muy hermoso, que es una investigación que hace Mario Marchant, al cual tú has invitado mucho, y con la fotografía de Cristóbal Palma.
Sí, pues ellos hicieron, Mario Marchant con Cristóbal Palma, una exposición.
El Espacio Continuo, que se llama. Y es un librito.
Incluso creo que hasta había una, no sé si hashtag o una cuenta en Instagram de Espacio Continuo, y es con muy lindo. Fotos de Cristóbal Palma espectaculares de los caracoles. Y el texto, claro, de Mario Marchant.
Sí, también lo tengo.
¡Qué grande, ya! Extraordinario. Sí. A todo esto, y aprovechemos el espacio, ya que nos escuchan arquitectos y arquitectas y gente aficionada también a la arquitectura. Ayer me tocó estar en las oficinas del Banco de Chile, en Huérfanos 740, en un edificio que debe tener unos 8 o 9 pisos, y que antes de ser las oficinas del Banco de Chile, fueron un espacio comercial tipo caracol, solo que tiene forma rectangular, no forma ovalada. Sí. Y yo ya te pregunté ayer a ti, y si bien lo conocías, todavía no hemos podido averiguar quiénes son los arquitectos de ese espacio comercial tipo caracol, donde hoy día están las oficinas del Banco de Chile y del Banco Edwards, digamos. Huérfano 740, una maravilla de edificio con unos ascensores futuristas. Panorámico, tremendo proyecto. Así que si alguien sabe, por favor,
ese fue un caracol del lujo, del arte y de la artesanía en su momento, y quizás el segundo o el primer mural más grande que había en la fachada, que se iba retranqueando, me acuerdo, en acero inoxidable, tipo lo que fue la Pumanque en su momento.
Mira, se lo voy a mandar a Neil, nuestro capo del streaming, para que muestre.
Hay muy poquititas fotos antiguas de ese edificio.
Para
muy,
que muestre unos videos que yo grabé ayer. Pero en el fondo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los caracoles en Chile, decíamos, ¿cierto? Espacios de retail, espacios de venta, que hoy día tienen otro tipo de comercio que el que tenían en su inicio, pero se reinventan, están influidos directamente.
Y están en todas las ciudades de Chile, hay un caracol.
Están en todas las ciudades de Chile, es impresionante. Influidos directamente por Frank Lloyd Wright y por su Museo Guggenheim y por su Xanadu Gallery, esta tienda que todavía existe y pueden conocer en San Francisco. También, cortito, el Olivetti Showroom en Nueva York, con un mural de los más impresionantes que he visto en mi vida. Pablo, también tú lo consideras
esa es mi favorita,
una joyita, ¿no?
Es del año 53.
El vínculo entre retail, arte y arquitectura.
Sí, y el producto como una obra maestra. El mural es de Constantino Nivola, es del año 53, y los arquitectos son Franco Alvini y Franca Eich. Y la gracia es que Olivetti plantea que sus máquinas de escribir y sus calculadoras de ese tiempo, que eran elementos como grandes, los transforman en esculturas. Entonces uno entraba a la tienda y eran pedestales hermosísimos con una cubierta de acrílico donde estaban las máquinas de escribir más bonitas del mundo. Y el mural son 25 metros y va desde la calle hasta el fondo. Que para que la gente se ubique, se parece mucho a los murales que están en las torres de Tajamar y que uno cruza al patio central de don Ricardo Irarrázaval.
Y también se parecen a las de Eduardo Martínez Bonatti.
Tal cual,
en el campus Antumapu de la Universidad de Chile.
Y en el centro nuclear.
Y en el centro de estudios nucleares, ambas de Eduardo Martínez
De la Bonatti, misma influencia.
Bajo relieve en hormigón. Extraordinario. La otra tienda que comentábamos también es The Reti Candle Shop, esta tienda de joyas de un premio Pritzker. Cortito, porque no podemos engolosinarnos tanto con algo que ya conversamos.
Lo que pasa es que las tiendas en general se tiene pocos recursos y poco espacio, y Hans Holling hace con una visión posmoderna, o sea, mucha simetría y composición, esta tienda muy esbelta, muy delgada, donde muestra elementos muy pequeños, entonces, en acero inoxidable, y que contrasta con un edificio neoclásico francés que hay ahí.
No, sí, por favor, pongan en Google Reti sí. Candle Shop, Hans Holein, premio Pritzker año 85, sí. Porque de verdad es una maravilla, ¿sí? O sea, increíblemente fotogénica. Y finalmente, hablando de arquitectos no chilenos, porque hay un caso internacional, pero que es de firma nacional, está la Storefront for Art and Architecture de Stephen Hall, que no ha ganado el Pritzker, pero podría habérselo ganado, sí. Que está en Nueva York y que es del año 93, Pablo.
Claro, y con la que todas las escuelas de arquitectura, me incluyo en ese tiempo como estudiante, veíamos esta, es un muro, que es un espacio triangular y que el muro se abre y forma la tienda, porque es tan estrecha el espacio que al abrir los muros se vuelve tridimensional y uno puede poner los productos. Y al cerrarlo en la noche, queda un solo muro y se transformó en un elemento estético.
Espectacular. Oye, en paralelo en el streaming estamos viendo imágenes de este espacio comercial que hoy día son las oficinas del Banco de Chile, huérfano 740, pero que queremos con la ayuda de ustedes saber de qué arquitecto o de qué oficina de arquitectura es, porque fue un espacio primero comercial, sí. Un caracol rectangular, antes de ser un espacio de oficinas. Muchas gracias, Neil, por mostrar esos videos. Finalmente, como caso internacional, pero ya con firma local, son las tiendas quien está desarrollando, o están desarrollando, sí. Creo, hasta el día de hoy, en el mundo, un arquitecto con una escultora para la marca Alexander McQueen, Pablo.
Sí, es Milan Radic y Marcela Correa, que llevan hartos años, ya partieron en el 2017 y siguen hasta el día de hoy, en el fondo ya estamos hablando 6 años, y que la están haciendo en Londres, en Milán y en Miami, y donde aquí se mezcla muy fuertemente lo que es la arquitectura como espacio de diseño y el producto que venden, es un solo todo. La arquitectura también pasa a ser un elemento que configura el espacio interior.
Y también muestra, recién nombrábamos el caso de Yayoi Kusama con Louis Vuitton, cómo cada vez el arte es más importante en la presencia del comercio para poder diferenciarte, para poder posicionar una marca a otro tipo de nivel. Se está jugando aquí con arquitectura, con arte, con diseño, en algunos casos a niveles bien extraordinarios, también con tecnología, con inteligencia artificial, sí. Etcétera.
Es básicamente porque ahí tú lo que se llama, tienes una experiencia espacial con la arquitectura y el diseño. Entonces, ir a comprar se transforma en un momento. Y el disfrute es como uno logra entender el espacio, usar el espacio y comprar algo.
¿Está en tu lista de pendientes ir a conocer una tienda de McQueen, digamos, de Alexander McQueen, diseñada por Milan Radic y por Marcela Correa?
Absolutamente. Le sacaría fotos hasta
¿por
que
cuál
me
partirías?
Desmayo.
¿Por cuál ciudad?
A Londres.
¿Por Londres?
Sí.
No
sí.
Es mala idea,
¿eh? Sí.
Ya. Nos venimos a Chile, ya que estábamos hablando de artistas y arquitectos chilenos. Cortito, porque esto también las alcanzamos a nombrar la otra vez que hablamos de esto. Están las tiendas Mingo, que podríamos decir que son las que un poco inician este vínculo entre grandes arquitectos y retail, ¿no es cierto?
Las tiendas Mingo marcan un antes y un después en el diseño global. Las tiendas Mingo son de Bresciani, Valdés, Castillo y Douro, que son los arquitectos que hacen Villa Portales, Torre Tajamar, grandes proyectos de la Junta de Adelanto de la Ciudad de Arica, en fin.
Decir que es la oficina más importante de la historia de Chile.
Es la oficina, ¿no? Más. O sea, yo soy una de las más grandes de la historia del mundo.
Bueno, eso ya lo dijo Pablo Altique, pero por lo menos yo me atrevo a decir una de las oficinas más importantes de la historia.
Lo digo con conocimiento de causa, en el sentido que son los más publicados a nivel mundial en todos los textos de historia.
Oye, y tres de los cuatro integrantes son premios nacionales
de arquitectura.
Tres de los cuatro
son premios nacionales de arquitectura.
Bueno,
sí.
Etcétera.
Y fueron 15 años diseñando estas tiendas, entonces uno ve Villa Portales, que son decenas de miles de metros cuadrados, y a su vez una bajada a las tiendas de la familia Mingo, que se diseñaba desde la lámpara hasta la alfombra, el mueble, todo diseñado, todo pensado, y que estuvieron en varias ciudades de Chile.
Notable, de eso obviamente ya no queda
nada.
Lo que sí queda es del año 89 y es la tienda Interdesign, diseñada también por un premio nacional de arquitectura.
Don Cristian de Grote, premio nacional 1993, con un filántropo realmente, un hombre de una generosidad increíble como es el señor Godoy, don Eduardo Godoy, el fundador de 8 al Cubo, que hace
premio de honor del Colegio de Arquitectos,
premio de honor del colegio,
presentaste y ganó, y fue elegido hace muy poco,
hace un par de años,
premio de honor del colegio.
Firmaron todos los arquitectos japoneses Pritzker para apoyarlo.
Imagínate la
Una carta que enviamos junto a Philippe Godoy, y todos los firmaron al unísono, guiados por Toyo Ito. Muy emocionante, ¿ah?
Imagínate.
Todos
¿cómo
apoyaron?
No le iban a dar el premio de honor.
Era brutal. ¿Sabes que se me pararon los pelos?
Ah, qué maravilla.
Porque me dio nervio. Yo tengo la fotocopia de las cartas y no las voy a votar nunca. Sí.
Tremendo. Le hacemos un homenaje,
sí,
aquí.
Sí, un homenaje a don Eduardo.
Está vivito y goleando Eduardo, sí, Godoy, pero le hacemos igual el homenaje, sí, aquí, por esta visión y por haber tenido a Cristian de Grote
el año
89 haciéndole esa increíble tienda que se mantiene increíble.
Hugo Molina, Camila Alfiero y Patricio Silva, que también conforman la oficina.
Liderado hoy día además por Sebastián Núñez,
sí,
que es hermano de Max Núñez, sí, gran arquitecto también,
y que vamos a hablar
chileno.
De él.
Hijos ambos de Max Núñez.
De Flaño Núñez y Tuca.
Otro caso que solo alcanzamos a nombrar una de sus filiales, pero no las dos, es el caso de Rotary Kraus, con el trabajo de Luis Izquierdo, Antonia Lehmann y Rodrigo Searle, Pablo Altique. Sí.
A mí me echaron del Alto Las Condes esa vez por sacar las fotos.
¿Por qué?
Porque no se podían sacar fotos y las saqué igual y me echaron.
Menos mal, cascando. Porque esa tienda seguramente.
Sí, ya no existen.
Todo ese trabajo de arquitectura, sí, que se hizo para Rotary Kraus hoy día, ni en el Parque Arauco ni en el Alto Las Condes se mantiene.
Claro. Son tiendas que estaban hechas con una calidad, Luis Izquierdo, Antonio Lehmann y Rodrigo Searle.
Dos premios nacionales.
Estamos hablando de año 92-93, ellos dos son premio nacional, y eran tiendas increíbles porque los muros eran perforaciones en vidrio pavonado. Pavonado significa que es traslúcido y ponías los lentes. Entonces tú ibas recorriendo todo el muro hasta que te gustaba un lente, te lo probabas con el espejo al frente, y había unas islas que eran de madera, acero inoxidable y raíz de nogal, donde estaban los vendedores. Entonces tú libremente recorrías el espacio. Y la que era increíble era la de Alto Las Condes, donde me echaron, que era una curva en hormigón armado con unas claraboyas en acero inoxidable. Entonces, la tienda hablaba de tecnología, vanguardia, diseño, que eran los lentes. Entonces las claraboyas eran como estos anteojos que permitían mirar al interior de la tienda.
Vamos a poner en el mismo libro de la Pumanqui a la gente de Rotary Kraus por haber...
Esas tiendas habrían durado cientos de años.
Destruido,
¿eh? De la calidad,
arquitectura de retail. Sí. ¿Ah?
Esas habrían sido un clásico maravilloso de nuestra arquitectura.
Digo la Pumanqui porque... Sí. El friso cinético de Matilde Pérez, sí, lo...
Que está en Talca ahora.
Está por suerte exhibido en el campus Lircay de Talca. Vámonos a otro caso súper interesante, que es un proyecto de Casu Sejers.
Ah, sí.
Descríbelo, por favor, tú, desde el año 97, sí, de una tienda que ya, por lo menos así, ya no está, yo creo que ya no existe.
Como la conocemos hoy día, no. Doña Casu Sejers, yo la nominé al Premio Nacional el año pasado. Yo,
sí,
po, la adoro a ella.
Ganó Fernando Pérez Oyarzún, sí, está... Y estaba Smiljan Radić, como
Smiljan,
el otro.
Era la terna.
Estaba fuerte la pelea.
Una mente brillante la Casu Sejers.
Sí,
y esta tienda, a mí me fascina, es del año 97, que es donde está Bash. Todo lo que es muebles Bash en Nueva Costanera.
B-A-S-H.
Sí, en Nueva Costanera. Aquí se cerró la Bienal del 97. Fue la gran fiesta de cierre del 97. Y cuando la Casu me la explicaba, porque es muy lindo, como Nueva Costanera era alto tráfico con auto, la vitrina era vertical y todos los muebles colgaban. Entonces la idea es que tú pasabas en auto más que caminando por la vereda y te queda la imagen.
Sí, era muy escultórica
de todo
esa vitrina de Bash, claro.
Y todos los muros están hechos en hormigón armado perfecto, que es con moldaje perfecto, que quedan unos circulitos vacíos y se pusieron canicas de colores, entonces los muros brillaban. Uno pasaba por un espejo de agua con unos bordes también de acrílico. Entonces había muchas sensaciones como espaciales, sensoriales, de color, de luz. El techo vuela, no toca los muros de hormigón. Entonces había un trabajo increíble de la luz y de cómo recorría uno el espacio. Ahora está bastante modificada, pero esa tienda marcó un antes y un después también en todo lo que fue el diseño.
La tienda Bash, entonces, sí, de la arquitecta Casu Sejers. Estamos haciendo esta segunda parte del especial Arquitectura y Retail con el doctor en arquitectura Pablo Altique. Matías Klotz diseñó una tienda ultra, sí, super minimalista en el edificio Manantiales, que además es uno de los edificios más premiados, sí, y más reconocidos de Santiago, Pablo.
Esta es como la dupla perfecta, el edificio Manantiales, que fue expuesto en el MoMA como uno de los edificios más hermosos del mundo, de Luis Izquierdo, Antonio Lehmann, José Domingo Peñafiel y Raimundo Lira.
Puros cracks.
Y Matías Klotz hace la tienda en la esquinita, en la esquina...
Donde hoy día está hay una heladería hoy día.
Así es, donde está la heladería.
Sí.
Y la gracia de esta tienda, cuando digo gracias, es porque ahí uno ve la genialidad de los arquitectos, es que lo único que lucía eran los ternos de Don Atilio. Entonces era Atilio muy hermoso. Todo era blanco y lucían los ternos de una gama de colores y era
Atilio
muy neutro.
A Atilio le gusta que digan trajes, no ternos.
Trajes,
sí. Por favor, si no se nos va a ofender.
Sí.
Don Atilio, le mandamos muchos cariños aquí
los
desde Santiago.
Los trajes más lindos que uno tenía en Santiago.
Uno de los grandes sastres de la historia de Chile, Atilio Andreoli, que partió en General Holley con...
Así es.
Con, ¿cómo se llamaba? Con la calle Holley, con la típica otra, que era como la taquilla, que después se puso súper decadente.
En el primer piso.
Holley con Suecia, en el fondo, claro, Holley con Suecia. Y cuando ya se puso decadente, Atilio Andreoli se muda al edificio Manantiales y Matías Klotz
le diseña este espacio. Diáfano de luz, donde solamente se exhibe la prenda, que es la obra maestra, realmente.
Oye, me dice Carlos Maillé, me manda un WhatsApp y me dice, no sé si tiene que ver con moda, pero la tienda del Café Colonia del centro, que cerró para la pandemia, la diseñó en su interior Cristian de Grogote.
No lo sabía, pero ahí están los dulces más ricos del centro.
Oye,
y era
qué buen detalle.
Muy buen
Café Colonia, que en paz descanse. Diseñada en su interior por Cristian de Grogote, gran dato del arquitecto experto.
Los mejores pasteles de Santiago,
Carlos Maillé. Sí, qué buen dato. Ya, y uno más antes de irnos al corte, vamos a dos proyectos de Gonzalo Mardones Viviani. Hay que presentarlo con su segundo apellido porque hay muchos Gonzalo Mardones, partiendo por su padre y por su hijo, y están los Julio Mardones y los Héctor Mardones, que son toda familia.
Un clan de grandes arquitectos de la historia.
¿Qué quieres destacar de arquitectura y retail de Gonzalo Mardones?
A mí me gustan, más que me gustan, me fascinaban dos. Una era la tienda Miele, que queda también en Nueva Costanera, a media cuadra o muy cerca de la tienda Bash, que era realmente un objeto...
Son electrodomésticos alemanes.
Los electrodomésticos, las lavadoras, secadoras, las cocinas.
Extraordinario, no muy fáciles de alcanzar para el precio, para el bolsillo de cualquiera, pero... Sí,
pero para toda la vida.
La tienda era hermosa, pero la...
Unas joyas, la modificaron muchísimo a nivel ya que no se reconoce como tal, pero era un objeto estético de una belleza, era una envolvente entera de diseños de ventanas tridimensionales con un espesor el muro y adentro una escalera que recorría el espacio y que salía en la fachada principal hacia Nueva Costanera de color rojo. Entonces era un objeto que pasaba absolutamente, o sea, no pasaba inadvertido y que nuevamente daba esta sensación de recorrer un espacio hermoso, lúdico, con mucho diseño y que hablaba justamente de lo que uno vendía, de estos elementos que duran toda la vida y que le entregan estética a las cocinas. Y el otro gran proyecto fueron la gran cantidad de tiendas Columbia que diseñaron y que...
Esta ropa outdoor, que incluye carpas, parcas, zapatos de montaña.
Y ahí se parece mucho a cómo lo diseña Matías Klotz, porque ahí el producto armaba la tienda. De una inteligencia increíble de la oficina de Gonzalo Mardones Viviani, en que cómo ordenan el producto y cómo ponen el producto hace cómo se viste la tienda. Y entonces uno entraba y uno hacía un recorrido pensado en relación a lo que quería comprar, desde los zapatos, las mochilas o las prendas.
Vamos al corte y volvemos con la zapatería Bestias, que también es un proyecto maravilloso en muchos sentidos. Tenemos también una zapatería en Curicó, ahí como bonus. Tenemos una librería. No se vayan, ya volvemos.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:48 PM. Hoy día conversando sobre arquitectura y retail en esta segunda parte de un programa que ya habíamos comenzado hace algunas semanas con Pablo Altí, que es nuestro panelista, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Hemos revisado varias tiendas, tanto a nivel internacional, que han sido influyentes incluso en el caso local, como la tienda que comentábamos al principio del programa de Frank Lloyd Wright en San Francisco, que después permite que se desarrolle el Museo Guggenheim, y eso afecta, digamos, influye en los caracoles en Chile. Pero estábamos ya hace un rato hablando sobre casos de retail y buenas arquitectas, y habíamos dado varios ejemplos interesantes. Vamos al caso de la zapatería Bestias. Pablo Altiqui es una marca que yo creo que parte importante de nuestro público debe conocer, una marca que tiene como muy atractiva en la calidad de sus productos, en su forma de mostrarse, en la manera en que usa su propia, no sé, bodega para hacer tienda. Cuéntanos un poco de Bestias.
Bueno, yo he comprado zapatos y billeteras Bestias durante años, al tiro. Y tú tienes una billetera Bestia.
Estoy haciendo publicidad gratuita, mi billetera Bestias, para que veas.
Yo también. A mí me alucina esta zapatería, me alucina. Yo conversé harto con la Paula Velasco. Los arquitectos son Alberto Moleto, Paula Velasco y Max Velasco, que es arquitecto, pero se dedica más a la construcción.
Oye, Alberto Moleto y Paula Velasco son unas bestias.
Monstruos. Son unas bestias.
Son unas bestias.
Son unas bestias.
Son unas bestias. Son unos capísimos.
No, increíble. Y está Felipe Velasco, que es diseñador industrial y que es el dueño de la tienda. Ellos parten en el drugstore y ¿por qué me alucina esta tienda? Porque esta tienda se resume en un elemento que es una X de madera. O sea, si alguien dijera, desarmé la tienda, uno se lleva una pieza que es una X. Es una X de una pieza de madera larga que va empotrada en el muro y que permite colocar todas las cajas una encima de otro en diagonal. Originalmente era vertical, la giraron y quedó la X del signo Bestias. Entonces la tienda funciona como bodega al mismo tiempo.
O sea, la imagen corporativa se confunde con la bodega, con se la confunde bodega, con la vitrina, claro. Se confunde con la tienda y se todo. Logra una gran marca que resuelve además un problema de espacio.
En una tienda, en el drugstore, que debe tener ¿cuánto? 2 metros y fracción de espesor, de ancho, que se abalcona para la gente que quiera ir en la caja de escalera central frente al Tabeli. Entonces uno dice, ¿cómo yo con un elemento en madera más económico o más barato? Imposible.
Mira, ahí la estamos viendo en el streaming, claro. Grande Neil. Imposible. Qué bonita imagen.
Y donde hasta la caja del zapato es hermosa.
En el fondo es una idea, si uno querría decir, muy sencilla, sí, pero para llegar a esa idea sencilla hay que ser bien genial.
Como decía Miss Van der Rohe, menos es más. Este es el resumen de un pensamiento holístico entre diseño, arquitectura, funcionalidad, una tienda bodega al mismo tiempo, y a su vez la Paula me explicaba que al tener todas las cajas, tú sabes al tiro qué números de zapatos tienes. No tienes que ir a bodega a buscarla. Entonces lo tienes todo ahí, y a su vez, como está en el muro es al mismo tiempo vitrina. Entonces, genialidad.
Y además los productos son geniales, espectaculares. Entonces, además, tienen la gracia de que los zapatos son exquisitos.
Creo que puedo decir de que yo y varios arquitectos fuimos de los primeros que compramos un par de zapatos ahí. Absolutamente.
¿Marca de arquitectos tipo Camper?
Sí, absolutamente. Pero sí, es verdad. O sea,
demás.
Es, oye, puro diseño.
Tienen también en Casa Costanera, tienen también, sí, en Parque Arauco. La primera tienda, claro, como dices tú, es la del Drugstore. Entonces, sí, Zapatería Bestia es un excelente
una
ejemplo
obra maestra
de arquitectura, sí,
y de pensamiento.
Y retail.
Sí, un pensamiento.
Y increíble. De pensamiento.
Sí.
Sorprende también cuando uno va a ver las librerías Contrapunto y entra, sí, a alguna de esas librerías, por ejemplo, también en Casa Costanera o en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, y se encuentra con un diseño que te hace como que querer sacar el celular y empezar a sacar fotos. Sí. Cuéntanos de la librería Contrapunto, sí, y el trabajo que hay ahí.
La librería de Contrapunto de Max Núñez, del año 2020, ya tiene 3 años, tiene el Alto Las Condes, Mall Parque Arauco y el Mall Casa Costanera. Y tú y yo hemos tenido el privilegio de ir a obras con Max.
Con Max,
que es un
gran
siete
tipo,
como,
sí,
ser humano. O sea, el invernadero de Pirque y otras cosas. Y acá nuevamente uno se encuentra frente a la genialidad, que es con pocos elementos, pocos recursos, pocos materiales.
Básicamente un color,
el rojo y la madera.
Claro.
Y arma todo un espacio para recorrer mirando libros. Entonces, es un esfuerzo profesional muy grande en cómo yo, con muy pocos elementos, ponga en valor lo que es fundamental, que es el libro.
Además, Contrapunto en particular tiene unos libros muy, muy espectaculares, sí, ¿no? Porque tiene libros muy gráficos, estos libros de la editorial Taschen, libros que también son, los libros le aportan, se parece un poco a Interdesign en el sentido, sí, que los productos de Interdesign, los productos de Contrapunto también son también muy atractivos y conversan muy bien con la arquitectura de Max.
Y uno se tiene que sacar el sombrero con la librería Contrapunto, ¿eh? En los tiempos en que cada vez se venden menos libros, ellos potencian el libro para que uno tenga un grado de cultura en todo lo que es las artes, la arquitectura, el urbanismo y todo
y
eso.
Y probablemente donde más encuentras libros de arquitectura es en Contrapunto,
sí,
¿no?
Tal cual. ¿Cierto? Es la gran librería.
Así es. Sí. Otra oficina que ha hecho mucho retail, podemos destacar algunos ejemplos, son nuestros queridos Elton Lenis.
Sí.
Irene Elton y
Mauricio Lenis.
Chico Lenis. Sí. Partiendo por la tienda Syntac, que está en Las Condes Design, está hecha justamente con
productos
perfiles
Syntac,
de acero.
De aluminio.
De aluminio, claro. que en el fondo le dan un sí, con un diseño paramétrico, le dan un tema de arte a la tienda espectacular.
Sí, ellos dos son grandes arquitectos de nuestra historia también. También hemos tenido el privilegio de conocerlos. Los dos estaban en la inauguración de la Bienal también.
Bueno, tenían una, sí, de las 50 obras, sí, seleccionadas, ¿cierto?
En Cerrillo, para lo que iba a ser la...
Su escultura en, sí, el fondo, claro, para la COP25.
No hubo COP, pero sí
hubo escultura.
Sí. Les dio mucha pena que no se inaugurara con esa gran escultura y ese concurso.
Bueno,
que
para los Panamericanos de octubre de este año.
Los van
año,
a ver. Está un par de cuadros
ahí,
de distancia.
Ahí van a lucir, sí, se va a lucir, sí, la escultura.
Y ellos dos son también grandes pensadores desde el punto de vista de. Porque ahí la exigencia era que el producto armara el espacio arquitectónico. Entonces, y ahí tú hiciste gran parte de las entrevistas más buenas, más
logradas. Sí, me tocó entrevistar a 8 arquitectos.
Claro,
a 8 arquitectas y arquitectos.
En ese espacio.
En ese espacio del Instapanel, sí, Lab de Syntac, ahí en Las Condes Design. Y era un espacio muy atractivo para estar conversando con arquitectos. Porque, y el primer invitado fue justamente Mauricio Lenis.
Sí, porque además Syntac te permite la ductibilidad de hacer lo que tú quieras, porque es como comprar un Lego. Tú compras todos los productos y puedes armar lo que quieras.
Exactamente. Ahora hay que sumar, oye, hicieron las tiendas para North Face, varias de ellas hicieron tiendas, aquí estoy viendo en su página web, para Quicksilver, para Umbrale, para Foster, para Osito, para Casa Ideas en Miami, para Sparta, para Roxy, para Sue Woman, para Umbrale. O sea, estamos hablando de una oficina que en algún momento se dedicó durante bien concentradamente, sí, en esto. Hoy día ya lo tienen un poquito más de lado y están más dedicados a las casas, que son su primera especialidad.
Su primera especialidad. Y ellos son de muy bajo perfil. Estamos hablando de arquitectos de primera línea, de que han ganado premios, que hicieron la galería de la Patricia Reidy con Luis Izquierdo y la Antonia Lehmann en Vitacura, el Centro Cultural en Arauco, que es una joya.
Es una joya.
Que postuló a los MCHAP Awards del IIT de Chicago.
¿El Centro Cultural Arauco no está también en maqueta en la Bienal?
Buena pregunta.
Estoy casi seguro que también está, así que sí, creo que están con,
o sea,
dos.
Una oficina de arquitectos proyectos realmente alucinante. Y son súper bajo perfil ellos, súper,
sí,
discretos.
Y tan simpáticos.
Y súper simpáticos.
Bueno, y además Mirene viene de una familia de arquitectos
de
por todos lados,
de toda la
Elton,
historia,
¿cierto?
Sí.
Ya, y Paruto, tú sacaste un dato que yo ni siquiera sabía que existía.
Sí.
Por favor, presenta esta tienda de los años 60 de que queda al sur de Santiago, no me echó a decir en el sur de Chile, porque Curicó, para los del sur es el norte, pero para nosotros es sur.
Nuestras ciudades intermedias, como podría ser Curicó, Talca y otra, tienen joyas de arquitectura y yo no lo sabía. Yo iba caminando por la calle de Curicó y de repente veo en una esquina Zapatería El Negro. Y yo alucino con el edificio. Obviamente corro a sacarle foto al edificio.
Perdón, de
dos pisos,
moderna.
De arquitectura moderna del año 63,
¿ya?
De Méndez, Kreft y Baldovino. Gustavo Kreft y el señor Méndez.
Ah, Gustavo
grandes,
Kreft.
Sí, yeah. Uno de los grandes arquitectos de la historia. Murió a los 46 años, muy joven. La AOA, de la mano de Cristóbal Molina, le sacó una parte monográfica en la arquitectura moderna, pero un arquitecto alucinante. Yo no sabía esto, pero empiezo a sacar fotos al edificio, entro así, pero ya mal, psicológicamente, y está uno de los dueños, y me atiende increíble, me lleva al sótano
dueño
de la
Zapatería El Negro.
Que todavía sigue en la familia, la Zapatería El Negro.
Que existe desde el año 63.
Sí, tal cual, y con el mismo cartel que es un señor negro caminando. Ajá. De la zapatería, de estos en plástico. Y saca los planos originales y ahí veo la viñeta que son estos tres grandes arquitectos, una tienda que no le han tocado en nada, o sea, patrimonio duro y puro en Curicó, para la gente que quiere ir a verla o la gente que nos está, los curicanos que nos están escuchando.
Tenemos que hacer un recorrido por
una
Curicó,
obra
¿eh?
Maestra en esa ciudad, aparte de muchas obras como el colegio frente a la plaza y otras cosas más, y yo no lo podía creer. No podía creer que estos tres arquitectos hicieran un edificio de esa calidad. Para la zapatería, porque el edificio era para la renta, para como una inversión de la familia, y la zapatería inmaculada, atendida por sus dueños, con las vitrinas.
Y que sigue existiendo el día de hoy.
Y que sigue existiendo en la esquina, y ya, con el mismo cartel original.
Entonces, Zapatería El Negro, en Curicó, para quien pase por la zona, aprovechando estos viajes al sur que hacen tantos santiaguinos en vacaciones, ahí tienen este último dato de esta segunda parte de nuestro programa Arquitectura y Retail con Pablo Altique. Qué entretenido, qué delicioso, y qué rápido además se pasa el tiempo conversando en estos temas.
Sí,
ya queda un minuto para las 3 de la tarde, Pablo Altique, así que me vas a tener que acompañar ahora a escuchar el acertijo musical. Dame fuerzas, pero no me soples, porque si me soplas te van a escuchar. No me hagas muecas, porque te están viendo por streaming. Yo tengo que adivinar solo. Ah, hoy me ha ido bien hoy día. Esta canción te la voy a decir en español y en inglés, ¿eh? Espérate, que además la traducción en español.